SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Yo te lo dije.
Es que estas son las manías de pasar tanto tiempo juntos.
Una cosa folclórica que como... te parecía a ti al principio de verano de esta sintonía.
Nunca me verás a mí estar en contra de algo folclórico,
pero
Pedro.
Pero lo pensaste.
Y para yo, lo poco que pienso, es verdad.
Yo, ¿no se te oye, Pepe?
Hola.
Ahora sí.
Se le oye.
Decía que yo no lo, te lo dije, pero lo pensé. Ya verás cómo te acabas... enamorando de estas.
Y más ahora que como estamos haciendo esta semana todo lo de las versiones.
Hoy tenemos versión, ¿no?
Hombre.
Hola a todo el mundo.
Hola, Nuño. Tendríamos que tener, no sé si habéis visto la película Underground de Emir Kusturica, que va con la banda todo el rato.
Sí.
Deberíamos tener aquí una.
Yo, en mis sueños, hace muchos años, uno de ellos era que los viernes en Hoy por Hoy hubiera una banda. Un grupo, en fin, sí, alguien que pusiera música en directo a los viernes como aquello, decir, oye, es el previo al fin de semana, cambia el tono del programa. O sea, gente que le pusiera banda sonora a Hoy por Hoy, pero nunca.
También en la parte informativa, claro.
Pues mira, no estaría mal.
Una charanga.
Imagina, suena un corte de Margarita Rubla, chimpum.
Marlasca.
Chao,
pescado.
Estaría bien.
A ver.
Venga, va.
Esta semana, hoy hay algo importante sucediendo en el mundo. Te traemos a este estudio toneladas de tomates, no para que te los comas.
Sé por dónde vas.
No como a los... ¿Cómo era? En los palacios que les daban el kilo de su peso en tomates.
Sí.
Pues no, esto no es algo así. Olvídate de eso. Hoy es la tomatina en Buñol.
Claro.
Es una de estas fiestas que nos encantan en Hoy por Hoy. Y hemos pedido, le hemos llamado para que nos cuente a Chimo Malmano cómo se está preparando todo esto. Y como yo ya he asumido que me lo ibas a comprar,
como
hago últimamente, Chimo Malmano lo tenemos.
Hola, ahí Chimo, buenos días.
Hola, muy buenas, compañeros, compañeras, ¿qué tal?
Todo
buenos
preparado,
días desde Buñol.
¿Está todo preparado en Buñol?
Sí.
Dime que sí.
La tomatina no empieza si no está Chimo.
Hombre.
No. Además que sí, es la carcasa y que esté el micrófono amarillo de la cadena SER para contarlo. Y además se esperan para ese tramo de las 12 contarlo ya en directo. Pero antes, los preparativos, porque Buñol ya está preparado para, como dice la canción, el grupo de rock de aquí, de Buñol, Mal Sujeto, dicen una guerra en la que no hay dolor y nos gusta bastante. Desde ayer ya las calles centrales del pueblo están valladas para crear este recinto al que van accediendo desde hace unos minutos a las 10. Podríamos decir, se han abierto las puertas, van accediendo ya a centenares las 22.000 personas que a partir de las 12 del mediodía, cuando suene la carcasa y cuando aparezca el micrófono amarillo de la SER, se lanzarán. No sé yo si alguien pesará 150.000 kilos y le podríamos dar todo lo que va a ir en los 7 camiones que recorrerán, harán el recorrido, 150.000 kilos de tomate, 7 camiones y se lo lanzarán ciudadanos que han venido desde Japón, Estados Unidos, Australia, India. Ayer ya estaban por el pueblo, en la verbena, anoche, han descansado lo que han podido y ya se están preparando el atuendo, que son camisetas conmemorativas o, como hacemos los del pueblo, las camisetas que se van quedando viejecitas durante el año, blancas. Decimos, esta para la tomatina. Y ya las tenemos preparado porque entramos de blanco y salimos de rojo. Ese es el objetivo. Tenemos sol, alguna nube. No nos gusta que llueva el día de la tomatina, no suele hacerlo.
No,
vamos a ver si tenemos sol y están terminando ya los almuerzos típicos aquí en el pueblo porque la gente tiene que coger fuerza porque a eso de las 12 en punto, cuando suene la carcasa, hay que librar una batalla de 60 minutos y defenderte como puedas, con tus gafas de nadar, con tu camiseta blanca y a lanzar todo el tomate que puedas y a recibir mejor manera y encajar el que te vaya lanzando el contrincante de enfrente.
Bueno, ¿y qué tipo de tomate se lanzan? Porque me imagino que no será RAF, será tomate pera, tomate rama o no sé. ¿O hay un tomate especial para tomatina?
Es más pera, pero es un tomate exprofeso. que está cultivado, criado en Extremadura, ha venido en las últimas horas, en los últimos días, está guardado, como digo, en las 7 bañeras de los camiones que están preparados desde anoche y vigilados, custodiados, como uh-huh. tiene que ser, para que no se escape ni uno solo. Y es toda una ceremonia, ver cómo van bajando los camiones con ese tomate que se insiste siempre desde la organización, no es apto para el consumo. No es un tomate como el que tú comprarías en una tienda de comestibles o en un supermercado y que te puedes comer en una ensalada perfectamente. No, este vale. no. Este se hace solamente como munición para la batalla.
Chimo, yo tengo una pregunta, porque tú que eres el corresponsal oficial de la tomatina, yo nunca he ido, ¿vale? Si yo me plantase ahora mismo allí y hiciese un viaje en el espacio-tiempo, ¿cuáles son los imprescindibles que tengo que llevar?
Pues viene muy bien unas gafas de nadar, como digo, porque sí, el ácido del tomate al final se te mete en el ojo. Una camiseta, preferiblemente blanca, un atuendo, yo te recomendaría pantalón deportivo corto, uh-huh. Zapatillas, algunas que tengas ya usadas y que no te importa que a la una uh-huh. de la tarde puedan estar ya para tirar, y venir con muchas ganas de pasártelo muy bien, porque al final esto es una fiesta. Uh-huh. Capacidad de resistencia, porque primero están las mangueras, a eso de las 11 de la mañana, para meterte en situación, hay una manguera principal en la plaza del pueblo y luego el resto de viviendas pues con sus mangueras para que la gente se vaya mojando, porque hace calor y esperamos el tomate. Se hace muy larga la espera hasta que van apareciendo los camiones a partir de las 12, y ganas de pasártelo muy bien, que es lo genial. Que yo insisto, atrae a gente, y luego a las 12 ya lo confirmaremos, porque ya los vamos viendo por aquí por el pueblo en las últimas horas. Es un pueblo que tiene 9.500 habitantes y que desde 2013 ya se acotó y se limitó a 22.000 personas con entrada, que le cuesta, bueno, eso sí, tendrás que pagar una entrada de 15 euros. Si eres del pueblo, gratis, pero si eres de fuera, 15 euros la entrada.
Muy bien.
Y a partir de ahí, a disfrutar la batalla y a contar que has estado en la tomatina de Buñol.
Bueno, qué bien. Pues hala, Chimo, disfrútala mucho. Un abrazo.
Voy haciendo ejercicios, yo también. Vale. Voy haciendo estiramientos. Vale, tira. Haciendo estiramientos para lanzar alguno.
Hasta luego, Chimo.
Hasta luego, compañeros.
Bueno, ¿tenemos versión o no tenemos versión?
Sí, no nos hemos olvidado del encargo de esta semana, Pedro. Cada día te habíamos prometido una versión de la sintonía de la mesa y yo creo que la de hoy nos va a levantar a todos un poquito de la silla.
Maravilla. Pero qué maravilla es esta.
Ay.
Pero ¿quién es el culpable, la culpable, los culpables de esta maravilla?
Pues no salimos de Buñol, porque de ahí son estos músicos. Estamos escuchando a la banda sinfónica La Artística y tenemos al teléfono a un miembro de la banda, Francisco Ferrer, a Paco.
Paco, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Gracias. Oye, qué versión tan estupenda. Muchas gracias. Oye,
me alegro que os guste,
Oye, ¿cómo lo hicisteis? ¿Cómo organizasteis la grabación y la versión?
Bueno, pues aquí, como ha dicho Chimo, estamos inmersos en plena semana de ferias, sí. De las fiestas del pueblo, entonces la verdad que no ha sido fácil ya. Porque la gente estaba un poco, pues eso, en su semana de vacaciones y ha sido un poco complicado, pero a la vez con muchas ganas de poder participar en vuestro programa. Uh-huh. Y nada, nos juntamos hace un par de días e hicimos un arreglo rápido y en total somos 6 clarinetes y un cajón flamenco.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántos músicos había tocando esta versión?
Sí, somos 5 clarinetes y un clarinete bajo. Ajá. Y un cajón flamenco. Y nada, hicimos un pequeño arreglo, escuchamos la música y enseguida funcionó, la verdad que enseguida
aquí te
funcionó.
Caben, ¿eh? Estamos en el estudio pequeño,
pero caben. Si nos invitáis, lo hacemos un día en directo.
Claro.
Oye, pero media tarde y te hacen este arreglo. Dice, no, un arreglillo. Y
claro. Quiero decir, en la Comunidad Valenciana hay músicos brutales, y en las bandas, desde luego, los hay. Entiendo, Paco, que tú tocas uno de los clarinetes.
Eso es, sí, uh-huh. Sí. Vale. Sí, yo soy uno de los artífices.
Estos días de fiesta y de tomatina, ¿no os toca trabajar a la banda? ¿Descansáis?
Sí, bueno, justamente hoy no, porque es uno de los días grandes del pueblo. pero sí que durante la semana de fiestas, bueno, son, la verdad que son 10, 12 días las fiestas, sí que tenemos un concierto muy famoso también que se llama Mano a Mano, uh-huh. en donde participan las dos bandas locales del pueblo, que cada una tenemos alrededor de 180 músicos. Sí, en un auditorio al aire libre, que se llama el Auditorio de San Luis, que es súper chulo y al que estáis invitados, por supuesto. Uh-huh. Y luego también cada una de las sociedades musicales tiene un día de las fiestas que es dedicado exclusivamente para ellos. Entonces vas con la banda de música de pasacalle recogiendo a las reinas y luego hay una cabalgata y una ofrenda de flores.
Fiestón.
Sí, sí, la música tiene bastante protagonismo en las fiestas del pueblo.
Pues Francisco Ferrer Paco, de la Banda Sinfónica La Artística de Buñol, que muchas gracias y que disfrutéis mucho de este Día de la Tomatina. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Chao.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Seguimos en Hoy por Hoy. ¿Por qué diré tantas veces la hora? Ya todo el mundo lleva el móvil.
Porque no todo el mundo está escuchando la radio minuto a minuto.
Sobre eso hay una discusión.
Sí.
Sí, sobre eso hay una discusión. Hay algún compañero en esta casa que hace no el programa los fines de semana que no da la hora porque cree que no hay que darla.
No es de las cosas que más ilusión hace.
Que no me meto con Javier, ¿no? Que hace muy bien. Y de hecho él tiene esta cosa de ¿por qué decir la hora todo el rato por la mañana en la radio? Y yo creo que tiene razón.
A mí me gusta.
Pero
pues
a mí
nada,
me sale
pues
decir,
hola y punto a todos.
Bueno, pues esto. Hola, que seguimos aquí en esta mesa de verano, la mesa de las cosas pequeñas y grandes también. Y nos toca, ojo, irnos de aventura.
¿Por qué Tadeo no quiere que viva con vosotros? ¿Por qué piensa que soy un manazas y un inútil? Pues voy a demostrarle que puedo ser responsable. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¡Poniendo tu vida en peligro!
¡Chicos, lo tengo!
Hoy se estrena Tadeo Jones y la lámpara maravillosa. Es la cuarta entrega de un personaje que nació de un momento mágico de la imaginación de Enrique Gato hace ya, bueno, unos cuantos años, da igual cuántos. Enrique, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Nos acompañas en Barcelona. Oye, gracias por venir. Mira, te voy a decir una cosa que yo creo que es un síntoma del exitazo que va a tener la peli. Nuño Domínguez, nuestro periodista especializado en ciencia, ¿a dónde va esta tarde?
A ver, Tadeo Jones con mi hijo de 3 años. A una sala con parque de bolas incluido.
A una sala con parque.
Incorporado.
Allí que se va ahí esta tarde. Todo valiente él.
Sí, hemos decidido sufrir.
Bueno, pues oye...
Espero que te lo pases fenomenal. Seguro. Sobre todo si vas con el peque, porque vamos, al final estas películas están diseñadas para eso, para pasarlo en familia y sobre todo yo siempre digo que los adultos se lo pasen casi mejor que los propios críos.
Claro. Oye, ¿y eso cómo se consigue? Porque yo me he visto las de Tadeo con los niños, pero lo he disfrutado, pues yo creo que tanto como los niños.
Bueno, pues mira, precisamente porque yo tengo muy metido en la cabeza lo que me pasaba a mí cuando llevaba a mi peque a ver estas películas, ¿no? Y todos hemos pasado, los que hemos sido padres, por ese momento de estar al minuto 10 y darte cuenta, Dios mío, esta película solo es para mi hijo, ¿no? Yo estoy aquí de acompañante nada más. Okay. Y es una cosa que no quiero que pase con estas pelis. Yo soy muy, muy admirador de todo lo que hizo Pixar en sus primeros 20 años y ellos reinventaron lo que era el cine de animación para convertirlo en familiar, no en cine infantil, en cine familiar. Y es donde apunto y es donde quiero que los adultos, o sea, desde el niño más pequeñito hasta el abuelo que va a acompañarle a la sala, tengan cada uno su propia lectura y se lo pasen todos en grande.
Y supongo que eso, Enrique, explica también, en buena medida, que Tadeo se haya convertido al final en un fenómeno global, en un fenómeno mundial. Es decir, Tadeo se sigue, se conoce, se ve en muchísimos países de todo el mundo.
Sí, fíjate, esta peli arrancamos nada más hoy arrancamos en 10 países y nos vamos a viajar por 40 y pico países. Fíjate. Por todo el mundo. O sea, es una barbaridad. Bueno, ¿quién lo habría dicho, no? Decías que tenía muchos años el personaje. Son ni más ni menos que 25.
Vale,
25 aniversario estamos cumpliendo justo con el estreno de esta película. ¿Y quién nos iba a contar cuando decidí agarrar el lápiz hace 25 años y ponerle forma a Tadeo? Pues que iba a estar donde está a día de hoy, ¿no? Es una barbaridad.
Es una barbaridad, sí. ¿Cuánto se tarda en tener lista una nueva peli, un nuevo largo de Tadeo? ¿Cuántos años de trabajo hay?
Mucho, muchísimo. La gente, mira, muchas veces nos dicen de por qué tardáis tanto en sacar cada una de las pelis. Y es que prácticamente desde que acabamos una, no nos ponemos con la siguiente. Al mes siguiente estamos ya con la siguiente película. Y es que son 4 años de desarrollo que no nos los quita nadie, desde que concebimos más o menos la idea hasta que conseguimos cerrarlo. La animación es muy exigente, es muy complicada, a pesar de que hoy en día lo hacemos con ordenadores. Uh-huh. Sigue siendo un trabajo muy artesanal y hecho por equipos artísticos enormes, gigantescos. En esta película, Pues para que os hagáis una idea, solo para la parte de imagen nos hemos juntado más de 180 artistas durante esos 4 años. Entonces, bueno, es muy exigente y dura mucho y no tiene más que... Hay que esperar ese tiempo para tenerlas.
Enrique, aquí en esta película, en esta nueva entrega, hay una clave, digo, en el contenido. Hablabas de películas familiares donde estuviste. Y una de las claves es que... Tadeo es padre por primera vez.
Y es padre, efectivamente.
Y ahí esta es una de las claves de esta nueva entrega.
Bien, mira, totalmente. Y yo creo que es el motivo por el que decidí tirarme a la piscina con esta nueva película. Porque siempre digo, ¿no?, que para mí me tomo cada película de Tadeo como la última para estar seguro de que he hecho el 100% del esfuerzo que hace falta para hacerlas. Pero sobre todo para garantizar que si nos metemos en una nueva aventura, de verdad aparece algo que merezca la pena contar con el personaje. Y fíjate, yo había aludido de alguna forma, ¿no?, esto de meternos en el tema de la paternidad. No terminaba de verme contando esto con estos personajes. Pero bueno, ha sucedido que con los años, pues yo mismo he sido papá, llevo 16 años ejerciendo de padre y ya me veo con suficiente autoridad para contar muy en primera persona, no despegado de ello, sino muy en primera persona lo que es esto de ser padre, lo que implica y bueno, contarlo. Siempre digo, ¿no?, estas películas tienen una fantasía gigantesca por debajo, pero muy desde las tripas hay mucha verdad en los personajes y yo creo que esa es una de las cosas que hace que la gente se pegue mucho a ellos y entienda estas películas como suyas, ¿no? Porque dentro de toda esa fantasía que construimos por encima hay mucha verdad por debajo.
Miriam.
Yo te quería preguntar, Enrique, yo estudié historia porque veía a Indiana Jones y Lara Croft y quería ser como ellos, y ahora con Tadeo Jones se asegura una nueva generación de exploradores,
de arqueólogos,
entiendo, ¿no?
De arqueólogos.
Sí, bueno, fíjate, yo, una de las cosas que más ilusión nos hace es cuando nos escribe gente diciendo, oye, mira, es que yo me dedico a la arqueología o me dedico a la historia precisamente por esto, ¿no? Porque me pegué al personaje de pequeñito y ahora estoy tirando por este camino. Bueno, es maravilloso, ¿no? Porque además, siempre en todas las películas, de nuevo, ¿no?, a pesar de toda la fantasía y todo lo que nos inventamos por encima de ellas, siempre están muy documentadas a nivel histórico. Uh-huh. Y bueno, pues en esta película, por ejemplo, suceden cosas, nos vamos al pasado, nos vamos al siglo XVI, nos cruzamos con Cristóbal Colón, y todo esto son cosas que si las buscas históricamente en el tiempo, son reales, existieron de verdad y sucedieron en el sitio que las contamos en la película, ¿no? Entonces, es que, de alguna forma tiene ese pequeño matiz didáctico muy, muy escondido, pero que intenta respetar la historia.
También esto de la documentación, que tú luego sabes que la gente que va al cine es muy exigente, ¿eh?
Y bueno, sobre todo los críos, ¿eh?
Sí, vamos, pide un mínimo error. Bueno, espera, vamos a escuchar otro momento de la peli.
¡Vete! ¡Atención! ¡El príncipe heredero!
¡Lo que faltaba!
¡Madre! ¡Madre! ¡Mirad lo que ha aprendido!
¡Hijo, es un artista!
Está bien. Yo creo que no hay más pesadilla para una madre o un padre que tu hijo toque la flauta. Que no sé si...
O el tambor,
¿eh? O el tambor, también.
Tambor,
no sé si tu hijo tocó la flauta.
Bueno, es que fíjate, hay una anécdota muy, muy divertida con toda esta parte. Esa flauta que está sonando ahí es mi hijo tocando la flauta, literalmente. Además, mira, fue muy, muy gracioso porque le dije a mi hijo, oye, mira, necesito que toques esto de aquí. Y me decía, pero papá, si yo no toco la flauta. Digo, perfecto,
por eso.
Estupendo. Eso es lo que hace falta.
Bueno, pero yo creo que hay un elemento, para quien no haya visto Tadeo Jones, hay un elemento que tiene que tener en cuenta, que son, para todo lo bueno que tiene el cine de aventuras, son pelis de aventuras, ¿no? Decías, hay mucha verdad en los personajes, esto es cierto, pero quien se sienta a ver Tadeo, Nuño, esta tarde cuando vayas a ver Tadeo, yo no lo he visto todavía, ¿eh? Pero va a ser una peli de aventuras.
Claro, claro.
¿No? Que eso es una maravilla, ¿no? Todos total. Recordamos los grandes clásicos de aventuras.
Mira, y se recorre medio mundo, ¿eh? Sí, van de un continente a otro, están todo el tiempo moviéndose para un sitio y para otro. Y bueno, aparte en el tiempo, yendo a un lado y a otro.
Yo siempre digo que para mí estas películas son una forma de... son una carta de amor, literal, al cine de aventuras de los 80 y de los 90. Es con lo que yo me crié. Es lo que me quedaba pegado viendo en la pantalla, junto con el propio cine de animación, lógicamente. Y para mí estas pelis son un campo de juegos para hacer un homenaje general a esas películas. Y bueno, por eso todos los que sean un poco cinéfilos van a encontrar un montón de homenajes a ese cine clásico en la propia peli.
Claro. que, Enrique, en estos 4 años que se tarda en acabar esta peli, por ejemplo, ¿cuántos Tadeo Jones te van apareciendo en la cabeza? Porque, claro, 4 años, de repente se te ocurre, oye, ¿y esta aventura? Oye, ¿y por qué no aquí? Oye, ¿por qué no en este tiempo?
Bueno, no te puedes imaginar. De hecho, siempre digo que cuando me meto en una película, en el fondo se hace un poco frustrante por la cantidad de cosas que se te van cruzando y que no puedes hacer.
Claro.
¿No? Y se te quedan en el tintero y dices, bueno, pues esta para otra, esta para otra. Mira, Tadeo Jones es un poco infinito y el tiempo dirá cuántas de esas ideas que se te van cruzando se terminan convirtiendo en películas reales. Pero al final eso solo sucede si de verdad sirven para que el personaje siga creciendo y que de verdad merezca la pena. No tengo ningún interés en simplemente estirar el chicle, no me apetece. Quiero que cuente de verdad.
Y a Tadeo Jones, bueno, a ti, ¿qué otros personajes te resultan inspiradores de la ficción?
Uf, muchísimos. Mira, yo justamente conectando con esta película te diría que yo creo que la peli de acción real, ¿vale? No pensando tanto en animación, sino de acción real, que más me pudo influir en aquellos años fue Regreso al Futuro.
Claro,
conecta mucho con esta peli, tenemos un viaje en el tiempo. Y para mí ese era el caramelo, la golosina final para decir, tengo que tirarme de cabeza a hacer esta película. Así que es entre otros muchos homenajes, es también un gran homenaje a Regreso al Futuro.
Me pasa una cosa, Enrique, que es que Tadeo es tan mayor como yo. Los dos tenemos 25 años. Y claro, me pica la curiosidad porque entiendo que la animación y la forma en la que contamos historias a través de ella ha cambiado también en todo este tiempo.
Bueno, muchísimo. Pero fíjate, yo creo que la esencia sigue siendo un poco la misma. O sea, yo antes os hacía mención a Pixar. Pixar para mí hizo este cambio gigante, ¿no? De convertir de repente el cine de animación primero en algo para todos los públicos, no solo para el público infantil, como decíamos antes, pero también en obras maestras en las que daba igual la técnica, daba igual que la animación fuera la técnica detrás de la película. Eran películas increíbles para todo tipo de públicos y que podían competir de tú a tú con el cine de acción real. Y quizá lo que ha pasado durante estos últimos años es que se ha ido acelerando la narrativa, ¿no? Se ha ido acelerando la velocidad a la que contamos historias, quizá por la influencia que tenemos, ¿no? De las redes sociales, todo esto, todo sucede en segundos, estamos haciendo scroll en pantallas y pasamos de una a otra en un segundo, decidimos en menos de un segundo si lo que estamos viendo nos interesa o no nos interesa. Entonces quizá se ha vuelto todo muy exigente a nivel de decir, tengo que conseguir más que nunca atrapar al público para que decida que esto que está viendo le interesa y le apetece. Y yo creo que ahí lo que no tenemos que hacer es confundirnos y pensar que la velocidad es la clave, todo lo contrario. Es la esencia de los personajes y es todo lo que va a nivel de tripas y de corazón lo que de verdad te mantiene pegado a algo.
Bueno, pues desde ya en las salas, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, que seguro que la vamos a disfrutar un montón. Enrique Gato, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muy bien. Nuño, lo que tú no sabes, que tú crees que vas a ver una película, pero vas a volver con una hernia de espalda.
Eso, contaba
porque
con ello. Pero
nunca has estado en una sala con parque de bolas, ¿no?
No.
Es terrible.
Mi hijo va con amiguito. O
sea, uy, prepárate para disfrutar de la experiencia. Bueno, terrible tampoco.
No, no, pero yo se me desbandaron con la luz apagada.
Sí,
claro.
Bueno.
Habría que ponerles cosas adolescentes. O
yo se me ocurrió una vez, llevaba a hacer un cumpleaños de uno de mis hijos en un cine con bolas y toboganes. Y al final casi toda la sala de cine me quería matar. Porque los niños se desbandaron. Se desbandaron.
¿Durante la película?
Durante la película.
Uy.
¿No eras tú el que se desbandó, Pepe?
No, yo no.
Ay.
Pero bueno, ya es que si vas riesgo, a una sala con...
Por cierto,
con...
quiero llevar a la charca dos palabras.
A ver, ojo.
Peque y perrete. No puedo más con peque y perrete.
Vamos a ver cómo lo metemos.
Vale. Bueno, pues nada, vamos a seguir.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.